Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Scream and shout, sácalo todo, rómpelo todo. Cuando era un niño pequeño, tenía que aguantar muchas cosas, tenía que tragar muchas cosas y pasar muchas penas. Ahora que ya estoy grande, por favor, no voy a decir lo que dice la canción en inglés por respeto a la audiencia, y no sé si nos están escuchando niños pequeños, no es tan grosero, dice que no tenemos que aguantar tanta mierda, ya lo dije, y no tenemos que tragarla, es lo que nos dice Motley Crue en esta canción de 1991 que se llama Primal Scream. Es un single extra que sacaron en su primer compilado. 10 años cumplía en 1991 una de mis bandas favoritas y consentidas, Motley Crue, y sacó en el disco Decade of Decadence, la década de la decadencia, sacó este sencillo llamado Primal Scream. ¿Y por qué empiezo de esta forma? Porque este mes pude lograr uno de mis sueños de niño, pude ver consolidado un viaje que siempre tenía en la mente y que no sé por qué no había hecho en otras ocasiones. En 1991, digamos que ya tenía yo un par de años de no creer en Santa Claus, pero quería un disco y quería este disco de la década de la decadencia de Motley Crue, pero no me alcanzaba, y entonces mi mamá me dijo, pues pídeselo a Santa Claus y en una de esas te lo trae. Yo habré tenido 12 años en ese entonces, y entonces hice mi cartita a Santa Claus, una carta que después por ahí apareció hace poco, y me dijo mi mamá, mira, le pedías discos de Motley Crue a Santa. Y crecí con esta banda, pero crecí con su narrativa y crecí con sus historias. Y había unas revistas que era la Circus, sobre todo recuerdo muy bien esa revista que teníamos que comprarle en un Sanborns y nos llegaba con 2 meses de retraso, pero muchas otras revistas que iba yo con mi hermano y nos íbamos al Sanborns, y cuando llegaban las revistas de música, cuando estaban todos estos grupos de hair metal, Poison, Skid Row, era lo que finalmente esas revistas acababan tapizando nuestro cuarto. ¿Dónde tocó Motley? Tocó en el Whiskey a Go-Go, que tocó en el Troubadour, que después estuvieron en el Rainbow, y entonces estaban todos estos lugares emblemáticos de Los Ángeles donde esta banda había tocado. Este mes tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles al concierto de Oasis. Entonces yo me llevaba desde hace un año saboreando ese concierto, porque un año con anticipación habíamos comprado los boletos para Oasis pensando que los Gallaghers no se pelearan, y con un amigo que vive por allá en Los Ángeles viajé para escuchar el concierto de Oasis con toda la nostalgia, pero yo iba impulsado por una segunda nostalgia. Yo dije, llegando tenemos que hacer una peregrinación del Troubadour al Whiskey a Go-Go para acabar cenando en el Rainbow y para poder después ahí llegar al día siguiente ya a lo que va a ser el concierto de Oasis, y fui feliz y se me salían las lágrimas. Y cuando llegamos al Whiskey a Go-Go, aparte se me salían las lágrimas, quiero contarles que por ejemplo en el Whiskey a Go-Go nos tocó una banda que se llamaba Lágrimas, así se llamaba la banda, una banda de especie como de grindcore, hard metal, scream metal, unos chavitos que nos tocaron tocando ahí, no, se me salían las lágrimas del dolor de los oídos o de saber que estaba yo en el Whiskey a Go-Go. Pero después nos fuimos al Rainbow y nos tocó en la mesa emblemática donde Tom Sutatu firma el contrato que hizo que Motley Crue finalmente despegara, y en ese lugar lleno de memorabilia, de nostalgia, me puse a pensar lo que ha sucedido para mí con la música. Y en ese momento, que por un lado era la nostalgia de Oasis, pero por el otro lado mis recuerdos de la primera infancia musical, hace que yo haya querido abrir el podcast con esta canción de Scream and Shout, que además de gritar por tantos gritos que también se dieron en este mes, no solo el grito de la independencia o el grito que pusimos todos con la noticia de Charlie Kirk y quienes vimos ese video que nos deja un poco traumados también, pero con esto de que lo que nosotros sacamos, lo que nosotros aguantamos o no aguantamos, como nos dice esta canción, hace que nada llegue limpio en nuestra vida. Pocas cosas llegan vírgenes a nuestra mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes de cada noticia, o sea, la noticia de Charlie Kirk, o antes de ver el grito de independencia, si viste el emblemático e histórico primer grito de la independencia hecho por una mujer en este país, cada palabra, cada persona que tú ves por primera impresión, cada cosa que nos rodea, detrás de cada gesto, cada palabra, cada acción, cada intención, ya hay una siembra. Por lo tanto, eso de que la primera impresión es la que cuenta, bien o muy pocas veces en la vida tienes una primera impresión que esté totalmente virgen. Cuando tú ves a una persona, esa primera impresión ya trae una siembra en tu cerebro de la edad, el tipo físico, cómo va vestido. En el episodio de hace un mes hablamos de estos heurísticos o atajos, de los estereotipos, de los prejuicios, y dije la palabra priming. Y les prometí que íbamos a hablar acerca de esto. Y es que tenemos un priming, una exposición previa de cualquier estímulo que ya nos moldea, y a veces sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta, interpretamos nuestra siguiente acción, nuestra siguiente situación. No es lo mismo una persona que se viralizó en estos conciertos de Oasis, cuando creo que fue en los de Escocia y en Inglaterra, que el abridor era The Verve y estaban tocando la canción de Bittersweet Symphony, y te ponen una mujer que estaba shazameando. ¿Qué canción era esa? Y fue como escándalo de decir, no te mereces estar en un concierto de Oasis si los abridores son The Verve y no sabes la historia que hay detrás de Bittersweet Symphony, y le estás robando el lugar a alguien de decir, pues esta canción me suena conocida, ¿cuál es? Entonces, para algunos era como una especie de sacrilegio, mientras otros ya llegan haciendo todo un ritual. Por ejemplo, el famoso Ponza, quien no saben de lo que estoy hablando, en los conciertos de Oasis, cuando tocan la canción de Cigarettes and Alcohol, la gente se voltea, les da la espalda, se abrazan y empiezan a brincar haciendo un ritual que es el Ponzan. ¿Pero qué es el Ponzan? El Ponzan es una forma de celebrar del Manchester City, que es como los aficionados y los hinchas celebran y apoyan a su afición. Los de Oasis, los hermanos Gallagher, son pues finalmente fanáticos del Manchester City. Sí, pero ¿de dónde lo tomaron los fanáticos del Manchester City? Del equipo polaco Lech Poznań, que a su vez entonces, y se va haciendo esto en el concierto. Y yo vi, por ejemplo, en los conciertos de México, una reseña de El Sopitas, donde decía, fue el Poznań más descafeinado de la gira. Pues es que yo no sé en México cuántas personas hayan llegado con la siembra consciente de que en esa canción se tenía que hacer eso. Y sobre todo si lo comparas con los conciertos que se hicieron, no sé si hubo conciertos en Manchester, pero que se hayan hecho en Manchester. Y entonces, mientras más adelantada la gira te va tocando, pues la gente va encontrando los rituales, las formas, las sensaciones que se tienen que vivir. Entonces, fui al concierto de Oasis, hice el Ponzan, pero yo cuando llego entonces a una ciudad como Los Ángeles, que ya la conocía muchas veces también por temas de trabajo y que incluso también por otro tipo de viaje, nunca había ido a un viaje de forma musical que fuera coherente irme a meter esos lugares. Pero mientras yo iba recorriendo Sunset Boulevard y estaba yo entrando a estos bares, mi mente estaba en un estado emocional muy diferente. Mis asociaciones, el priming cognitivo que yo tenía, hacía que mi experiencia fuera diferente. Entonces, este mes hubo dos acontecimientos, ya mencioné uno, de hecho ya mencioné los dos, el asesinato de Charlie Kirk y el grito de la presidenta, donde yo lo voy a analizar desde el priming cognitivo, pero quiero que tú empieces a ver la vida de esta forma. Yo sabía que en este mes iba a hablar de este tema porque se los prometí. Por lo tanto, me esforcé de vivir la vida desde mis primings cognitivos. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué me dispongo o predispongo en actitudes ante ciertas cosas? ¿O cómo le hago yo consciente o inconscientemente para predisponer a los demás? Claro que conscientemente lo hago en mi trabajo como consultor en imagen pública constantemente, porque el priming cognitivo es uno de los elementos base o semilla de los terrenos de la percepción, pero vamos a explicar ahora sí qué es. Vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds!
Bueno, ¿qué es el priming? El priming es la activación de una red semiótica, quiere decir una red de interconexiones en mi cerebro que le sacamos un significado, a eso me refiero con red semiótica, que va a sesgar la interpretación posterior. Quiere decir que a través de tus acumulaciones perceptuales pasadas y arraigadas, tú ya llegas con ciertas conexiones a vivir cualquier acontecimiento que tú puedas hacer. Hace un rato hablaba de conciertos. No es lo mismo cómo vas a un concierto cuando eres fan de la banda que cuando llegas a un concierto, que porque ahí acabaste lo que me pasó al meterme al Troubadour o al Whisky a Gogó, que me tocó la banda que estaba tocando en ese momento. Claro que yo y mi amigo estábamos sin sabernos las canciones, sin pelar, y había gente enfrente del escenario con parcartas, brincando, coreando cada canción y llorando. Pues es lógico, por el priming o la experiencia cognitiva que tienen. Sonaban los primeros acordes de una canción y entonces los fans decían: ¡ah, esta es la canción! ¡Fra, fra, fra, fra! Ah, pues es lógico, porque nada más de escuchar un acorde, tú puedes saber qué canción es la que estás escuchando o estás interpretando porque ya está en tu memoria. Creo que ya me estás entendiendo lo que es un priming. La traducción como tal siempre ha sido recuerdos, prejuicios, estereotipos, heurísticos, lo que hablamos la vez pasada, pero el priming va todavía un poco atrás. Y es por eso que a nivel neurociencias se utiliza el anglicismo. Se utiliza la palabra priming, pero sería como la primera capa. Y viene de esta analogía, que cuando tú barnizas o cuando pintas, viene este priming o primeras capas que les das a las cosas para que después agarre o no agarre ese barniz o esa pintura, o que tenga una mejor impronta a nivel mental y cerebral, y que esto afecta. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio muy rápido y un ejercicio muy sencillo. Estamos en el mes de septiembre. Si tú eres mexicano o mexicana y yo digo septiembre, ¿qué se te viene a la cabeza? Y entonces para ti seguramente septiembre lo asocias con el mes patrio. Pero igual si yo te dijera las palabras independientes, ¿no? Si yo te dijera bandera, campana, independencia, vas a crear una imagen mental de el cura Hidalgo dando el grito, una fiesta del 16 de septiembre, donde está celebrando, bueno, del 15 al 16, celebrando la independencia. Ahora, si tú me estás viendo y me estás escuchando desde Guatemala, Perú, Argentina, España, Estados Unidos, desde tantos lugares donde nos escuchan y que les mando muchos saludos, si yo te digo bandera, se te vienen otros colores a la mente. Si te digo la palabra independencia, pues si tu país se independizó de otro en algún momento, se te vendrán otras imágenes mentales. Pero hay algunas que compartimos. El olor a café, por ejemplo. El olor a café lo relacionamos con la mañana, con despertar, pero también con la calidez. Es como un abrazo, es como un apapacho. Entonces genera confort. Confort relacionado con el día y relacionado al hogar. Y esto ya entonces las neurociencias lo empiezan a investigar a través del neuromarketing y empiezan a utilizar el priming para poder lograr respuestas conductuales en la gente. Y entonces puedes crear un marketing sensorial. Y es que hay que entender que el priming se puede dar desde diferentes puntos. El priming siempre es perceptual, o sea, siempre tiene que ver con percepción. Pero a nivel percepción puede ser meramente perceptual, me refiero a nuestros sentidos. O sea, tú puedes tener por algo que ves, por algo que escuchas, por algo que hueles. El simple hecho de oler el perfume de una persona que amaste y lo vuelves a escuchar, ese priming te va a mover en lo individual muchas emociones. Pero a nivel social, si tú hueles algo desagradable, que toda la gente ya tiene un priming que así huelen los excrementos, y algo te huele a excremento en un lugar que no viene al caso, pues va a haber una sensación de rechazo. Entonces, ya sea a nivel individual o colectivo, les digo, el priming puede ser perceptual, pero también puede ser a nivel conceptual. Quiere decir, este olor con esta música, con estas texturas, con estos patrones, con esto que yo veo, huelo, escucho, incluso pruebo, empieza a llevarme entonces a conceptos mayores. Si yo escucho cascabeles y escucho y huelo pachuli, copal, si yo veo unas personas con esos cascabeles en los tobillos, danzando con ciertas plumas o tocados en la cabeza y con unos cráneos que no sé qué, y entonces todo eso conceptualmente te remite a las culturas prehispánicas mexicas en México. Si yo te pongo una cítara y un olor a cardamomo, pues aunque no hayas visitado la India, tal vez te remite a algunos países orientales, porque es un sonido de un instrumento muy característico de la India y un olor de una especie que generalmente es más exótica. Ya sé que lo estás entendiendo, pero ahora cuando tú tienes el priming perceptual y conceptual, o sea, ya hay algo que yo percibo, que lo llevo a un concepto mayor, lo llevo a una parte social. Y entonces, a nivel social es donde empezamos a utilizar los primings que ya tenemos a nivel de rituales, a nivel de estatus, a nivel de el deber ser, a nivel de la moral, a nivel de lo que se espera. Y esto afecta muchísimo a nivel reputacional porque se generan juicios a través de los prejuicios. Entonces tú puedes tener algo que ya lo tengas como un priming de estatus social, de excelencia y de riqueza. Un reloj de cierta marca, vivir o tener un comercio en cierta zona de una ciudad, porque ahí están las tiendas más de lujo, más caras, los mejores restaurantes. Y entonces, si una persona cita a alguien en un restaurante de esa zona y en esa cita lleva un reloj de eso, a nivel social, lo perceptual y lo conceptual está haciendo que tú como persona de negocios o en una cita romántica te estés adueñando de todos los atributos, jugando con los primings cognitivos, y entonces ya sabes al punto al que vamos a llegar. Si tú vas a crear un evento, imagínate político, si antes de ese evento suena el himno nacional, pues entonces le estás dando un sentido que va a activar el orgullo patriota a las personas que ahí están. ¿Y por qué lo traigo a colación? Lo iba a hablar en la parte de nuestra sección de noticias, pero lo voy diciendo. No voy a hablar todavía del grito, que es lógico, donde están todos los símbolos patrios. La pelea del Canelo. En la pelea del Canelo se te iba a transmitir por Netflix y Faye, la cantante, iba a cantar el himno nacional y no permitieron, no sé exactamente cuál es la causa, no me metí a investigar de más, la causa de que no pudieran tocar el himno nacional por algo que tuvo que ver con Netflix. ¿Por qué se hacen este tipo de cosas? Porque mientras sale el Canelo o antes y esté el himno nacional, pues el mexicano que lo apoya se exalta y se exacerba el orgullo y entonces, por lo tanto, no estoy apoyando nada más al Canelo, estoy apoyando a todo un país. Y entonces pasa lo mismo si tú vas a ir a un antro y tienes en la edad todavía de que te preocupe que te dejen entrar o no entrar a los antros. Pues el tipo de lugar al que vas, las vestimentas de la gente que ahí asiste, si perteneces, si no perteneces, es también todo un lenguaje de signos y de símbolos. Pero luego para la parte del voto, la manera como un candidato o candidata se viste, las palabras que pronuncia, cómo se expresa, en qué automóvil se mueve, no llega virgen. Ya el cerebro tiene estos marcos de priming perceptuales, conceptuales y sociológicos y sociales en la mente. Por lo tanto, tenemos que ver el priming como una herramienta, ¿ok? Es como una herramienta que tú puedes utilizarla para lo que quieras, ¿eh? Es como un bisturí o un martillo. El médico usa el bisturí para hacer una cirugía y sanar, o el asesino serial Dexter utilizaba el bisturí para matar y para tener sus trofeos de asesino serial, si es que no has visto esta serie. Aprovecho para decir la serie. Yo era muy fan, sigo siendo muy fan de esta serie Dexter, y cuando sale ahora la nueva temporada, que también me la acabo de echar este mes, si tú no has visto las otras series, si no traes el priming de toda la historia de Dexter y ves esta que se llama Resurrección, pues no le vas a entender a la serie. Es una serie para la gente que es fan y trae muchos guiños de todas las temporadas pasadas, pero por eso quería mencionar al bisturí, pero decía el martillo. Tú lo puedes utilizar para construir o puedes utilizarlo para también destruir algo. Y así es como es el priming. El priming puede ayudarte a crecer o puede utilizarlo para destruir. Se puede utilizar de una forma ética, pero también de formas muy manipuladoras. Los mejores estafadores de la historia saben trabajar con los primings. Te van llevando poco a poco, desde el que te hace un esquema Ponzi hasta la persona que hace una suplantación de identidades y que se hacen pasar por los bancos, utilizan un priming. Entonces, te hablan como si fuera un call center. Hola, le hablamos del banco no sé qué para ver si algunos movimientos, y te hablan de la misma forma y usan tus recuerdos y tus huellas mentales para después estafarte. O los que utilizan también la extorsión telefónica nada más con un llanto de mamá, mamá, pues entonces eso trae un recuerdo y entonces la persona lo que grita es el nombre de su hijo o su hija. ¿Claudia? Sí, tenemos a Claudia. Porque la gente genera asociaciones. Entonces, no escuches este capítulo para hacer el mal. Utilicemos el bisturí para curar, pero entonces estamos en estos puntos en los cuales tenemos que utilizarlos a nuestro favor, y a mi parecer el grito de independencia que acabamos de vivir es el mejor ejemplo que me pudo pasar este mes para hablar de priming. Cosas muy positivas que hizo la presidenta, pero también cosas del contexto que generaron otro tipo de percepciones y de primings, pero que ya lo analizaré más adelante, porque si hemos dado gritos y yo les puse la canción de Primal Scream de Motley Crue, vamos a contar la historia de ese grito que damos todos los mexicanos en septiembre y de todo lo que hemos querido sacar como nación.
¿Me cuentas un cuento?
Imagínate que tú estás dormido, dormida, muy a gusto y de repente te despiertan una serie de campanazos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? No sé, asómate a la calle, toda la gente va corriendo a la parroquia, tú te le sumas y de repente llegas a la parroquia y allí hay el cura de la parroquia, muy desesperado porque su conspiración había sido descubierta, empieza a gritarle a toda la gente ¡que mueran los gachupines! Los españoles, ¿no? Para quien no sepa, en México, ¿cómo nos referimos a los españoles que después vinieron y se quedaron a vivir en México? ¡Que mueran los gachupines! ¡Pero que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que vive el rey Fernando VII! O sea, por un lado, que mueran los gachupines, pero que vive el rey Fernando VII. ¡Que muera el mal gobierno y que vivan las Américas! Y tú estabas ahí, en una madrugada de un 16 de septiembre, era 1810, tú vivías en Dolores Hidalgo, o estabas por ahí por alguna razón, y se convierte en esta mitología o en esta narrativa que encendió una chispa que cambió tu vida si es que vivías ahí en Dolores Hidalgo o en este país, pero que sigue generando una narrativa tantos siglos después en nuestro México. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó y qué ha pasado con esta historia? Porque estamos en Abuelito Cuéntame un Cuento y visto desde el punto de vista del priming. Tú cuando llegas el día de hoy a escuchar un grito de la independencia, pues ya te imaginas de qué se va a tratar. El presidente, en este caso la presidenta en turno, pues va a desfilar con su pareja por Palacio Nacional, va a decir una serie de palabras, va a tocar unas campanas, la gente va a estar vestida de cierta forma, abajo en el zócalo la gente, pero igual en cualquier gubernatura o en cualquier alcaldía o municipio, pues el presidente o presidenta municipal en turno va a hacer su propia acción y luego va a haber alguna fiesta, va a tocar algún grupo musical, tú ya te vas esperando lo que va a pasar, pero veamos la evolución que se puede dar de este priming. Sabemos cuál es el origen, no se saben exacto cuáles fueron las palabras, pero después en algunos textos se rememora que dijo mueran los gachupines, que muera el mal gobierno, que vivan las Américas, y lo que está totalmente documentado es que gritó que viva Fernando VII y que viva la Virgen de Guadalupe y el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó? En ese entonces sabemos que finalmente estaba el punto de la lealtad al rey cautivo. Cuando las tropas napoleónicas y demás en España cautivan a Fernando VII, entonces están divididas las colonias de quién es la persona que legítimamente gobierna este país. Entonces, el cura Hidalgo no quería desprenderse del español como si lo viera como un yugo y del rey. Se seguía viendo como una colonia, pero sí de las personas que tenían el poder en sus manos en ese momento. Por lo tanto, eso es de que muere el mal gobierno. El gobierno que se tenía en ese momento en el país, pero estaba gritando la lealtad hacia España. Imagínense que no hubiera cambiado el grito al día de hoy y que de repente gritara la presidenta en turno, que sabemos que lo que piden es disculpas al trono español por esa conquista. Imagínense que gritara que viva el rey, y ni siquiera que dijera el vive el rey, nada más simplemente un vive España. Imagínense el escándalo que sería, y por supuesto pues a los reyes actuales, que finalmente sabemos que el actual gobierno los tiene atravesados. Por lo tanto, han cambiado las cosas. ¿Cuál es la evolución del priming? Pues poco a poco ha venido cambiando. Por supuesto, se dejó de mencionar después de la independencia. Una vez que esto se convierte en una guerra de independencia y viene la independencia de México, pues se deja de mencionar a Fernando VII. El estandarte de la Virgen se siguió utilizando, pero después, cuando se dejan hacer las menciones a la religión y a la Virgen de Guadalupe, pues cuando viene la Reforma y cuando viene, por supuesto, el Estado laico y Benito Juárez y todo ello, desaparece. Se empiezan a añadir a los héroes de la independencia, que vive Hidalgo, que viva Allende, y entonces que vivan todas las personas, que viva José Ortiz. Y yo te digo José Ortiz, tu priming cognitivo dice de Domínguez, pero aquí muchos alcaldes, su priming cognitivo con Ortiz es de Pinedo, y cuántos errores por ahí se viralizaron decir que viva José Ortiz de Pinedo. Pues entonces ya finalmente es lo que cada quien trae en sus primings y en su cultura general en el cerebro, pues adelante. Y claro que voy a mencionar lo que sucedió esta vez con Josefa Ortiz en el grito, pero no me pierdo. Se ponen entonces a los héroes de independencia. ¿Y qué es lo que va pasando? Es que del antecedente generas el precedente, o sea, lo que le va a preceder. Y entonces, en esa sesión de costumbres, si tú viste cómo el presidente pasado daba el grito e impuso algo nuevo, la historia se empieza a repetir. De repente se añadieron valores universales, que iba la justicia, la libertad. Si tú no lo repites, entonces ya no vive esos valores. Pero ha habido momentos muy emblemáticos aquí en Abuelito Cuéntame un Cuento, como por ejemplo Porfirio Díaz. Fue quien lo institucionalizó en el Palacio Nacional. Y él es el que lo adelantó al 15. ¿Por qué? Para hacer hacerlo coincidir con su cumpleaños. Y es por eso que al día de hoy a mucha gente le genera esta confusión histórica. ¿Cuándo es la independencia de México? El 16. Bueno, no es que es el 15. No es que es el 15 en la noche. ¿Cuándo festejamos el 15? Pues el que lo cambió fue Porfirio Díaz. Fue tan sencillo como, si vamos a festejar el 16, el 15 es mi cumpleaños, pues en la noche me armo un pachangón, matamos dos pájaros de un tiro y lo hacemos en Palacio Nacional y hacemos una gran fiesta, y que afuera haya fiesta para el fuego, para el pueblo, y adentro en el palacio que haya una fiesta para mí. Y entonces cada presidente le va imprimiendo su sello. Unos añaden de repente unos nombres de héroes olvidados que semióticamente les pueden ayudar. Otros suman consignas modernas, ¿no? Viva la democracia. Vicente Fox empezó. Vicente Fox fue el primero que dijo mexicanos y mexicanas. Él fue el primero en hacer una alusión. Y a partir de ese momento, Felipe Calderón tuvo que empezar a decir mexicanos y mexicanas. Y así se empieza a repetir hasta que viene un switch y tenemos a alguien que dice primero mexicanas y luego mexicanos. Entonces, a quien pones primero empieza a generar también una narrativa bien interesante. Y entonces la vestimenta, la bandera, la manera de tocar las campanas, todo se va convirtiendo en una narrativa. Y este año vivimos algo inédito. El primer grito encabezado por una presidenta. Lo quería analizar en nuestra sección del mes, pero creo que ya es prudente decirlo. ¿Dónde están los rhymings? Bueno, una cosa es la narrativa que ya se utilizó, de lo que empezó a sembrar Andrés Manuel López Obrador y de lo que han sembrado todos los presidentes de Porfirio Díaz para acá y desde antes. Quiere decir, una cosa son las costumbres, pero hay cosas que se utilizaron de otra forma muy interesante. Ejemplo, la presidenta elige un vestido de color lila, morado, violeta, púrpura, del color que lo quieras decir, de esta unión y color que no fue casualidad. Si bien no he tenido una declaración formal, no he escuchado algún análisis que haya detrás o simplemente fue sentido común de la presidenta, si ella quería convertirlo en un símbolo de la mujer, del feminismo, de esta lucha que ha sido parte de la bandera de la presidenta, de que si México se escribe con A de mujer y todo este tipo, ya ni siquiera me acuerdo cuál fue el desliz que tuvo, pero que constantemente ha repetido la palabra patria con A de mujer y no me, ustedes se acordarán, lo analicé en su momento, México con M de mujer, y creo que fue cuando dijo patria con A de mujer y que ahí no le salió el juego de palabras, pero no me pierdo. El color lila, el color violeta, ese color morado, es el color ya del feminismo, es el color de la lucha del 8 de marzo. Y les he contado que esto es una narrativa simbólica, les he contado en otros podcasts, que es porque en la fábrica de Nueva York de Cotton, donde vino esta huelga de mujeres que se encerraron pidiendo equidad laboral y el dueño le prendió fuego y murieron tantas mujeres, estas mujeres utilizaban, o más bien lo que tejían o hilaban o fabricaban, era una tela de este color. Allí es donde empieza la narrativa de este color violeta como el color del feminismo, pero se llevó después a un tono muy particular. Y ese tono particular es el que estamos viendo repetido en cada vez que se hace una narrativa relacionada con el feminismo. Y entonces que la presidenta haya elegido un vestido de ese color, yo desde que salió y le empecé a ver caminar, dije, qué bueno que están haciendo las cosas semióticamente correctas. Mandas mensajes sin tener que hacerlo denotativo, sino connotativo. Y luego, la parte denotativa, que yo también me gustó mucho, es cuando viene la mención de los héroes y en un momento menciona a las heroínas anónimas. Tantas mujeres que tuvieron que estar involucradas en la lucha de independencia. Mete entonces por primera vez, no sé si ella seguramente lo va a repetir durante todo su sexenio, no sé si los presidentes, presidentas que sigan van a seguir mencionando a estas heroínas anónimas, pero deja ahora el antecedente de mencionar a Josefa Ortiz Téllez Girón, no Josefa Ortiz de Domínguez, dando un golpe sobre la mesa de que las mujeres no son de nadie. Hay quien lo criticó, hay a quien le gustó, hay a quien se le hizo innecesario. A mí se me hizo una estrategia de su bandera de gobierno de mujer para la mujer y que llegaron todas. Se me hizo bien interesante darle la narrativa de soltera. Por ahí yo leí, divorció a Josefa Ortiz en pleno grito. A ver, no digan tonterías. Hizo un gran statement de imagen pública y eso yo desde la narrativa, de la semiótica y del uso de los priming cognitivos, me gusta. Desde el vestido, desde haberle dicho Téllez Girón y no Ortiz de Domínguez, me gustó mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? que la narrativa se la robó el esposo. Y entonces la gente no estaba poniendo atención ni al vestido, ni a nada, porque la gente le puso atención a una forma de gritar y sobre todo a los primings de es que este señor me recuerda a, y es que entonces ya se le pasó por enfrente. Y entonces la atención se fue con otra persona, que ni haré comentarios positivos ni negativos, ni a los primings de que recordaban o no recordaban. Las redes se llenaron de memes inmediatamente y entonces pasa a la historia como el primer grito dicho por una mujer presidenta, pasa a la historia por este priming de José Ortiz de Téllez, bueno, no de Téllez Girón, Téllez Girón, y pasa también al recuerdo de a una persona que la teníamos bastante desaparecida, el esposo de la presidenta, en este primer año de gobierno, no había figurado, no había estado presente, y yo creo que se van a dar cuenta que lo mejor va a ser un debut y despedida si es que no se tiene el carisma o no se tiene la aportación de un priming que pueda sumar. Si no suma, generalmente resta, por lo tanto no lo van a poder guardar en los siguientes gritos, pero sí en eventos, pues decir es innecesaria su presencia, porque luego se repitió en una presentación de algo, no tengo ni idea qué era, creo que estaban con el primer ministro canadiense o algunos balones de fútbol, la noticia también ahora se la robó el esposo. Eso es lo que pasó en este grito, y aunque no me lo hayas preguntado, pues aquí te van algunas observaciones. Aprovecho para recordarles que Nadie Te Preguntó lo haces tú también.
¿Cómo?
Pues mandándome tus peticiones de preguntas a imago@imagenpublica.mx. Álvaro, ¿y por qué por mail? Me ponen mucho en las redes sociales, e incluso en redes sociales me dicen, Álvaro, ¿puedes responderme esta pregunta en tu podcast? Y ahí la respuesta es, se hace por mail. Denme chance. En un priming que he repetido muchas veces, si alguien realmente se toma la labor de redactar un mail con un tema, una consulta, y convertir a Nadie Te Preguntó en un consultorio, eso quiere decir que realmente le estamos dando sustancia, y por lo tanto para mí es mi priming de decir solamente responderé las preguntas que nos lleguen por mail. Pero aquí quiero yo, en esta vez más que hacer el consultorio, ver por qué podemos o cómo podemos utilizar el priming en nuestro día a día. Y la realidad es que yo no podría darte un manual para usar el priming en función de tu imagen y tu reputación, porque de todas formas lo hacemos. Nunca acabaríamos. No te acabaría de dar tips y consejos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, nada más en imagen verbal o en mi libro del método habla, el simple hecho de la frase mágica. Al hablar en público, yo digo que tienes que responder a la pregunta ¿qué quiero que la gente recuerde? Eso, ponerlo como una frase mágica y después repetirla y repetirla y repetirla y repetirla. ¿Por qué es ese consejo por priming? Si tú dices tu frase mágica nada más una vez o tu mensaje, la gente tal vez lo va a captar, pero no lo va a recordar. Para hacerlo memorable, repites las mismas palabras exactamente. Y la gente dice, eso ya lo había dicho. Para la tercera, se genera un priming. Pero si después dices, por eso una vez más les digo, aunque te quedes callado el cerebro de la gente, trae esa frase mágica. Y de eso se trata utilizar el priming a nuestro favor en la imagen pública. Si hablamos de temas de imagen física, ¿quieres comunicar autoridad? ¿Qué vas a utilizar que la gente ya tenga arraigado que esos son símbolos de autoridad? ¿O de accesibilidad? ¿O de nacionalismo? ¿O de feminismo? Como lo hizo la presidenta. Igual podríamos estar hablando del marketing sensorial. Les puedo contar una anécdota que yo haya hecho, pero una de las anécdotas históricas más emblemáticas es lo que hizo Walt Disney cuando inauguró su primer parque en Anaheim. Cuando hizo Disneyland, lo que hizo fue, él sin saber de estos temas, de forma, lo sabía a nivel praxis, práctica, lo sabía a nivel sensibilidad, pero no existían los estudios de neurociencias de marketing sensorial que hay al día de hoy. ¿Qué dijo Disney? Que cuando tú entraras a su parque tenía que transportarte a la infancia, y que había olores que te transportaban a la infancia. Uno, el olor a pavo, porque la gente lo iba a recordar con Thanksgiving y esas fiestas familiares de la infancia, y palomitas, porque te recordaba al circo, te recordaba al cine. Y entonces Walt Disney dijo, diario tenemos que cocinar pavo y diario tenemos que también hornear palomitas, y vamos a poner los ductos de ventilación hacia Main Street, hacia la calle principal, para que la gente cuando entre al parque, lo primero que haga es oler pavo y palomitas y transportarse a su infancia. Utilizó el priming. Y ya, aquí podría contarles la anécdota que hizo Abercrombie & Fitch con el olor particular de su tienda, o hasta lo que hizo Dunkin' Donuts para posicionarse en Japón. Quiero que sepan que Dunkin' Donuts a nivel café se consume en Japón de las marcas extranjeras más que Starbucks. O sea, Dunkin' Donuts es la marca top of mind de consumo de café, sobre todo de cadenas americanas. Y lo que hicieron fue maravilloso. Le dieron dinero al gobierno para que en los transportes públicos, en vez de poner anuncios, pudieran poner unos difusores de aromas que oliera a café. Y entonces en las mañanas constantemente iban sacando el aroma a café, y cuando venía el aroma a café se escuchaban, y en algunas paradas que avechaban el olor, las paradas del autobús estaban rotuladas de Dunkin' Donuts, y la gente empezó a asociar no que eran donas. Tú en otros países dices Dunkin' Donuts y la gente piensa en donas. En Japón tú dices Dunkin' Donuts y la gente piensa en café. Y lo hicieron a través de estos anclajes de posicionamiento, de generar un priming. Si yo cada vez que huelo café veo el anuncio de Dunkin' Donuts, la gente después olía café y pensaba en Dunkin' Donuts, o veían un Dunkin' Donuts y se les antojaba un café. Esto aumentó el consumo de café en las tiendas de Dunkin' Donuts, y el resto del mundo, la holding en Estados Unidos, dijo: ¿por qué no hicimos esto a nivel internacional? Es sorprendente. Y a mí me ha tocado, una vez que estábamos haciendo toda la imagen de un residencial y hotel de alta gama y alto lujo en una zona turística de playa, se tenía que vender la experiencia desde preventa, desde crear un showroom. Era un terreno agreste, en obra, en construcción, con maquinaria, con el sol del Caribe a todo lo que da. Ya iba a ir gente a ver si invertía en ese proyecto o no en ese proyecto. ¿Qué hicimos? Jugar con el priming. Si tú pedías una cita, iban por ti al hotel donde estuvieras hospedado, pero pasaban por ti en una limusina, cosa que no es tan común en México. De esa limusina, ya el simple hecho de ver el automóvil, la gente lo asocia como, este gran prestigio y glamour de las estrellas cuando llegan a los Oscars, las alfombras rojas, los viajes en Nueva York, en los lugares donde sí se acostumbran las limusinas negras. Entonces la persona, desde que te subía a ese lugar, te ofrecía unas toallitas y te ponía cierta música para cuando llegaras al lugar del showroom, todo lo que te iba recibiendo poco a poco, te recibían con una copa de champán. Y entonces esa copa, lo que tú hacías es, ¿con qué asocias esa bebida? Entonces todo lo que te está comunicando es lujo, 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 lujo. Aunque vayas a llegar a un lugar donde lo único que te vas a encontrar es una maqueta y un lugar donde te va a atender, pero desde la persona que te va a atender, las palabras que te va a decir, entonces desde la bebida hasta lo que olía ese lugar donde te recibían las personas, en esas oficinas donde ibas a ver una maqueta, todo es jugar con un priming cognitivo. Te voy haciendo algo que se conoce como un setting. Entonces el setting es llevar el priming a nivel emocional y sensorial, donde ya una vez que está puesto todo tu set, es donde viene la acción. Invierte en estos departamentos. Por lo tanto, ¿cómo lo puedes hacer en tu vida? Siempre haciendo conciencia. Cuando tú quieres conseguir algo, tus negociaciones incluyen también esta cuestión de que nada llega virgen. Si tú vas a pedir un aumento de sueldo, ¿cómo puedes jugar con los primings para que en el momento que tú te acerques con la persona de recursos humanos a decir necesito un aumento de sueldo, ¿qué es el panorama que vas a tener para generar el setting perfecto? E incluso el día y la hora. Si tú dejas el viernes a última hora, jefa, jefe, es que quiero hablar para... Si tú lo dejas para el final del día en la noche, donde ha pasado todo el estrés, va a ser totalmente diferente que si aprovechas la hora más fresca de regresar en enero, de los primeros lunes en la mañana. Va a ser diferente el ánimo. No estoy diciendo que lo hagas durante una fiesta, porque en una fiesta te van a decir tampoco me molestes, pero si en algún momento donde esa persona vaya a estar de buenas. ¿O cómo puedo yo generar con un priming que la persona se ponga de buenas? Porque si está emocionalmente positivo y yo pido mi acción como un aumento de sueldo, me van a decir que sí, pero igual para un ligue. Y lo hacemos de forma consciente o inconsciente. Empiezo a darle likes a fotos de hace 22 semanas de la persona, como que no me di cuenta, y es un mensaje para yo generar en ti una impresión de que te estuve estoqueando, pero luego dejo de estoquearte. Y entonces la persona más dijo, ay, como que le dio like a una publicación mía de hace mucho. Y entonces eso va generando un contexto que tú lo vas a ir sembrando. Entonces, yo empecé este podcast diciendo, nada llega virgen, todo llega con una siembra. Entonces tienes que saber qué es lo que ya está sembrado, y si no, empezar a sembrar las cosas que después te van a ayudar a ti a cosechar. Y entonces, en este cultivo de cosas positivas, que es la imagen pública, nada es fortuito, nada tendría que ser fortuito. No es mi caso en este año, pero en otros años a mí me ha tocado asesorar presidentes o alcaldes o gobernadores para su grito. En estas fiestas patrias me tocó asesorar a 2 personas que dieron el grito de independencia. Y entonces no es nada más de, ay, pues me late que te tienes que vestir de esta forma y decir estas palabras, sino tengo que saber cuál es tu proyecto de gobierno, cuál es tu posicionamiento en esta alcaldía. Por lo tanto, si le vamos a meter un viva por ahí, no es lo mismo gritar viva las condiciones dignas, o viva la familia, o viva el... Podemos gritar cosas que generen también una narrativa a nivel local. ¿Tienes pareja? ¿No tienes pareja? ¿Se aparece? ¿No se aparece? ¿Es la novia o novio en turno? ¿O es alguien que sí esté ya muy formal y que puede convertirse en un patrimonio? ¿A quién vamos vamos a poner a cantar, a bailar. Y es que sin echar aquí de cabeza o tirar tierra, porque además no sé exactamente en qué alcaldía fue, ni en qué estado fue, hubo una noticia que se viralizó al día siguiente de que en ese evento después salieron una especie de strippers, de bailarinas exóticas, vestidas con los colores patrios y otros hombres con el torso desnudo a bailar. Y entonces, pues era un evento familiar y no vino al caso. Por lo que te recuerdan, no estoy diciendo que las señoritas tengan que ser forzosamente bailarinas exóticas o strippers, pero parecían. Y el de Cuautla, el presidente municipal, pues toda la noticia fue salió borracho. Entonces, ¿qué estás mandando de mensajes? Y él dice que no estaba, pero si parece, si se escucha. Por eso digo que nunca terminaría, porque ya me metí en la política y me tengo que morder la lengua, si no, no acabaría de ejemplos. Pero igual en la empresa, desde cómo vas a recibir a la gente en una sala de juntas, yo aquí sí me echo flores. Cada vez que tengo citas en el Colegio de Imagen Pública, la gente me dice, ¡ay, qué padre! ¿No sabes qué bien me atendieron? ¡Ay, qué bien me recibieron! ¡Me encantaron esos detalles! Y es que desde que se recibe a la gente, hay un letrerito que viene con su nombre, bienvenido Álvaro Gordoa, imagínate que aparece tu nombre, y todo el proceso o el protocolo es para que puedas ver el colegio, para que te sientas atendido, y entonces la gente al final te hace comentarios agradables. Sí, dicen que un mago no tiene que revelar los trucos. Todo es a propósito. Todo tiene un priming con algún objetivo. Y el mío es cómo tiene que ser la imagen de una empresa de imagen. Ahora llévalo a lo que tú te dediques. ¿Cómo vas a utilizar entonces esta narrativa? Y vámonos con el análisis del mes. Bueno, tenía todo lo del grito y tenía todo lo de la presidenta, ya quedó analizado, pero vámonos con Charlie Kirk. Muere la persona, pero nace la leyenda, nace una narrativa y se quedaron priming. Yo no sé para ustedes si tenían alguna percepción ya acumulada en torno a este personaje. Para muchas personas fuera de Estados Unidos, pues Charlie Kirk era un desconocido hasta este punto, pero en Estados Unidos ya existían estas polarizaciones. Un personaje que con un marco previo de palabras, símbolos, reputación, redes sociales, su podcast, los debates de Change My Mind, ya habría disposición para poder reaccionar a su asesinato de diferentes formas. Entonces, Charlie Kirk era una figura polarizada. Una figura que, por ejemplo, 15 días antes de que sucediera esto, en los capítulos de la nueva temporada de South Park, pues había una sátira a la persona de Charlie Kirk, enfundado, por supuesto, ahí en un podcast, pero después en el propio Eric Cartman, con el peinado que salía y las declaraciones que hacían. Entonces, ya existía una arquitectura de una identidad, de una persona, de una cara visible a favor del movimiento Trump y anti-woke, con un alto cristianismo militante y con estos debates culturales que están muy polarizados. Entonces, una figura radical, pero una figura que radicalizaron mucho más. Entonces, después de que viene este terrible acto de cobardía y de censura y de muerte, hubo personas en Estados Unidos que lo celebraron. ¿Por qué lo celebran? Porque no, la narrativa de esas personas, se les cierra el humanismo y entra el fanatismo de sus primings. No es la persona, es lo que significaba y simbolizaba para mí esa persona y sus narrativas. Pero ahora ponlo al opuesto, ponlo en el anti-woke. El priming es, pues están matando a una persona que era tan importante y relevante en mi discurso que me lleva a generar una narrativa diferente, y que si después tú ves el homenaje en un estadio lleno con Donald Trump, con la viuda, con tú lo puedes ver desde el tipo de priming, y ahí entonces está un culto a la personalidad. Por eso digo que muere la persona y nace la leyenda, leyenda que se convierte en símbolo, leyenda que el presidente de Estados Unidos pide que las banderas se vayan a media asta cuando no lo habían hecho para una persona que no fuera parte del gobierno, de la relevancia histórico-cultural de Estados Unidos. Era finalmente un influencer, podcastero, mediático, radical. Sí, pero si tú ves ese evento, yo cuando vi el evento de Donald Trump en el homenaje a Charlie Kirk, es activismo político, habla el vicepresidente, pero luego oraciones, y luego una carga cristiana muy fuerte, de rezos, pero luego fuegos artificiales, como de show, de espectáculo, de entertainers. Entonces, esta figura se va a convertir en una deidad. El propio Vance, en su discurso, hizo una analogía con Jesucristo. Y entonces están los discursos de decir, y esto me recuerda a una historia, hace 2000 tantos años,
donde una persona que se atrevió a hablar y a decir que las cosas estaban mal y a generar un cambio. A la gente le daba miedo que les dijeran sus verdades. Por lo tanto, alguien dijo, vamos a matarlo. Y creo que le salió un poco. Y hasta se ríe de una forma hasta macabra J.D. Vance. Y vean lo que pasó. Al matarlo se hizo el cristianismo, Jesús. Y está haciendo una analogía con Charlie Kirk. Se va a convertir en un símbolo político enorme. Ya lo es. Pero al día de hoy es un patrimonio. Y ahora hay que verlo desde el punto de vista marca persona. La marca Charlie Kirk a nivel símbolo, todo lo que va a llevar atrás y todo lo que conlleva, por eso es que también vienen estas discusiones en torno a el asesino. Y al principio se iba a pensar que iba a ser un ultraizquierda, woke, y hasta querían que fuera lo más representativo de la cultura woke, cuando resulta que es una persona de cepa, que sus padres y su familia ultra republicana, que su abuela, su padre maga, que el todo eso, y de estos groypers y estas corrientes de ultraderecha que están dándose en Estados Unidos tan fuertes, y es por eso que cuando viene toda esta narrativa, ¿cómo nos vamos a deslindar de ello? Oye, que su roommate era trans. Ah, entonces woke y los trans son los asesinos. No, pero por el otro lado es, era tan de ultraderecha que ya es esta parte de los incels, de los hombres, estas narrativas que están generando al día de hoy, llevando al caso de que entonces Jimmy Kimmel habla en su monólogo. Y lo único que dice Jimmy Kimmel es, a esta persona los MAGA están, o sea, los trumpistas, están tratando de hacerlo que parezca lo menos MAGA posible. Y viene entonces, por una presión gubernamental, que salga Jimmy Kimmel del aire. Y llevándose entonces a estos temas de censuras, acabando con lo que supuestamente es la primera enmienda de los Estados Unidos en torno a las libertades y a la libertad de expresión. Y esto se está convirtiendo entonces en otros primings bien interesantes para lo que va a seguir en Estados Unidos como marca país, y se convierte en lo que finalmente el TPUSA, que es el Turning Point de Estados Unidos, que era la arquitectura de la identidad de Charlie Kirk, así se llamaba todo el movimiento de lo que hacía, se está convirtiendo en un turning point de esta narrativa de lo que la gente cree en Estados Unidos, y se está empezando a dar cuenta, y a mi parecer, no sé si es un pensamiento romántico, que ojalá le pase al resto del mundo, la gente se está dando cuenta que en los extremos nunca hay nada, o que al final los no me quiero perder con mi analogía, que los extremos al final se juntan, por eso hice este círculo, la ultraizquierda y la ultraderecha, al final eso radical termina siendo lo mismo, y resulta que no puedes tener una postura más de centro. Yo en lo personal encuentro cosas muy positivas en la narrativa de Charlie Kirk y cosas muy desagradables en la narrativa de Charlie Kirk. Eso me hace pensar que Charlie Kirk sea bueno o que sea malo es irrelevante. Pero si yo digo que es bueno o que es malo, me voy a un extremo. Se nos están olvidando que existen los grises en el mundo. Y pasa exactamente lo mismo en México. Yo sé que si digo que el grito de la presidenta fue algo positivo, pues los que son anti-4T, pues me van a atacar. Álvaro, eres un chairo hablando bien de la presidenta, de no sé qué y no sé cuánto. Pero resulta que si hablo mal de la presidenta y digo que el país va por cosas muy negativas, maldito fifí, no sé qué, no sé cuánto. Yo puedo como mexicano decir, el país está de la fregada en tantas cosas, en salud, en educación y por supuesto en seguridad. Es terrible lo que está pasando en este país, pero también puedo decir que están pasando cosas muy buenas en algunos temas de programas sociales y asistencia. Hay algunos que son asistencialismo, sí, está muy mal eso, pero hay cosas positivas en todo. Entonces, nuestro cerebro al día de hoy no está permitiendo más que el priming de lo que alguien más dice o que otra narrativa de alguien te impone, y estamos perdiendo el pensamiento crítico. Y aquí es donde entonces yo cierro con una paradoja. ¿Existe tal pensamiento crítico? ¿Y a qué me refiero con eso? Si empecé diciendo que nada es virgen y que todo trae una siembra, ¿realmente podemos generarnos como especie una opinión personal y sacar conclusiones a través de un pensamiento crítico? ¿O tal vez yo fui a Oasis en Los Ángeles y decidí invertir allá e irme a esos lugares como los que estuvo Motley Crue, ya con ciertos sesgos cognitivos de acuerdo a priming? ¿Es correcto o incorrecto que una persona no se sepa Bittersweet Symphony de The Verb y entonces tiene el derecho o no tiene el derecho de ir a un concierto? La gente puede hacer lo que quiera, pero entonces ¿por qué se convierte en estos escándalos? Por falta de poder tener este pensamiento crítico que cada vez está existiendo menos, porque creemos saber y tener la razón, porque además todo nos está llegando instantáneamente, sin pasar por filtros y cada vez más sesgado de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Si yo abro mis redes sociales, me sale
los deportes que me gustan, la música que me gusta, pero dentro de la música los grupos que me gustan. Y ante cualquier recomendación que me avienta mi robot de Spotify, des algo que, ¿por qué me mandaste una canción de corridos tumbados? Me enojo y digo, esa música es mala, y le digo, no me gusta, no me vuelvas a recomendar algo así, quitándome la apertura a un nuevo género musical. Y entonces, como es una paradoja lo que te estoy mencionando, es cada vez más difícil poderlo analizar. Por eso es que te voy a dejar un pilón que te va a generar gran, gran reflexión de la profesión de la imagen pública.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón. El gusto gratuito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón.
Pues qué bueno que nos dan pilón, pero qué bueno que Robert Cialdini escribió algunos libros. Los tengo por acá atrás en mi librero. Pero hay un libro que se llama Influence, de Robert Cialdini. Influencia. Léetelo, escúchalo, seguramente está en versión audiolibro, para que puedas entender cuáles son estos gatillos, estos disparadores que predisponen las decisiones. Por si eres una persona loca que algún día se te ocurre disparar otro tipo de gatillos, como lo que pasó este mes pensando que ahí es donde está la solución, o que si tú de repente ves algún post o algo que despierta en ti gatillos emocionales que te están enojando, que te están afectando y que te están polarizando, ¿por qué mejor no entender estos otros disparadores que predisponen las decisiones? Para que de esa forma tú te empieces a dar cuenta cuando estás siendo influenciado por algo o alguien a nivel contextual y cómo vas a poder tú frenar esos gatillos y tratar de recuperar un poco el pensamiento crítico. Pero como el bisturí, como el martillo, es un gran texto si lo que quieres hacer es jalar el gatillo a nivel persuasión y cómo utilizar el priming para influir en los demás. Te dejo esa recomendación. Nos vemos el próximo mes. ¿Y qué creen? Que el próximo mes, ay, me tengo que morder la lengua, te voy a tener una sorpresa en este podcast. No te lo puedes perder, porque en este mes de octubre va a suceder algo muy interesante. Te doy aquí una probadita y un teaser. En este mes de octubre presento nuevo libro, pero es un libro en coautoría. Es todo lo que puedo decirte. De momento ya te vas a enterar. Nuevo libro de imagen pública el próximo mes. Nos escuchamos, que ahí será la presentación formal.
My place in tech changes every day, but I don't fear the future because I'm with the leader, Pluralsight. Their online learning platform has the hands-on, expert-led courses I need to master new tech skills and create bigger impacts so I can learn quickly and stay ahead. With Pluralsight, I don't fear what's next. I embrace it. Tap in at Pluralsight.com and see for yourself.